Está con nosotros Claudio Schmidt-Hebel, economista, profesor titular de la Universidad Católica y la Universidad del Desarrollo, investigador de la Universidad del Desarrollo, y por sobre todo amigo de la casa. Claus, gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Muy buenos días. Como siempre, un placer enorme estar acá. ¿Qué tal, Consuelo, Matías, Nicolás?
Y lo contraintuitivo que Claus nos viene a hablar sobre un sistema político, si se quiere, no sobre...
Claro, pero ha sido una de sus obsesiones.
Sí, está bien, pero uno pudiera esperar que iba a hablar sobre... No sé, lo que pasa con los bonos, qué pasa con el sistema bancario, financiero, bueno. Pero es que una cosa puede llevar a la otra, o una cosa permite que ocurran otras. Por eso es que tú, como economista, me imagino, te metes a investigar y a estudiar los temas políticos, ¿no? Macro.
Así es, Matías. Hace, yo diría, 3 años, yo tenía ninguna posición clara respecto de la superioridad o inferioridad de un régimen político respecto de otro. Y cuando comenzó el trabajo la comisión previa, y que propuso una muy mala constitución que rechazamos el 62% de los chilenos, bueno, me metí al tema del sistema político y lo estudié a fondo, estudié los estudios, los análisis, los papers publicados sobre las virtudes, las ventajas y las desventajas de un sistema y otro sistema, y me encontré con la sorpresa enorme que la evidencia de ciencias políticas y de ciencia económica es masivamente favorable respecto al desempeño de los sistemas o regímenes parlamentarios en el mundo. Déjeme darle un dato. De los 32, 33 países desarrollados del mundo, 30 países tienen un sistema parlamentario. 30 países, de Japón a Nueva Zelanda, de Australia a Canadá, todos los europeos, las excepciones son Corea, Estados Unidos, que tiene un sistema presidencial, y una media excepción es Francia, con un sistema semipresidencial. Sí. Y eso es. Entonces, a partir de esa evidencia, yo mismo hice un par de estudios que son más bien comparativos de asociación estadística entre desarrollo económico y sistema presidencial o parlamentario.
Antes de entrar, pero Consuelo, lo último como introductorio. Muchas veces uno ha escuchado en conversaciones a personas que dicen que pueden coincidir contigo en buena parte el análisis, pero el freno que a veces existe, creo que sea justificado o no, es que no está en nuestra cultura, que llevamos 200 años así, que no sabemos si va a funcionar, que hay experiencia de países que a mitad de trayecto cambiaron, mutaron de sistema y que les ha funcionado bien, si fuese ese el caso de Chile.
Hay 60 países... 60, en desarrollo desarrollado, que después de la Segunda Guerra Mundial se pasaron a un sistema en mayor grado parlamentario o se pasaron completamente de un sistema presidencial al sistema parlamentario. Y en general, esas transiciones, en general, especialmente los países desarrollados, pero también en desarrollo, han sido exitosas. Piensa lo siguiente, en América Latina, continental y también algunos insular del Caribe, en la tradición latina, española, clásica, o portuguesa, somos todos presidenciales, porque el año 1820, 22, 25, 1830 fuimos flojos. Copiamos la constitución norteamericana, que es presidencialista. Pero hay una parte de la América Latina que es el Caribe. Y el Caribe, ex colonia, holandesa, especialmente inglesa, holandesa y británica, tienen sistemas parlamentarios que funcionan bastante bien, siendo países en desarrollo. Y esos son países que adoptaron el parlamentarismo después de ser independientes, para decir los años 50, 60. Lo mismo con algunos países africanos, lo mismo con algunos países asiáticos. Pero hay que ver toda la evidencia. Si uno ve toda la evidencia, países en desarrollo, países desarrollados, el parlamentarismo trae más estabilidad política y trae mayor progreso económico. Más aún, los contraargumentos que se dan, en Chile no estamos acostumbrados, en Chile sería difícil, en Chile admiramos la figura del presidente de la República. La contrapregunta que le hago es respecto a lo cultural. A ver, Merkel, Adenauer, la Thatcher, González en España, que duraron muchos de ellos 8 años, 11 años o 16 años el poder, ¿no fueron admirados por sus pueblos? Fueron reelegidos masivamente. Otra característica del parlamentarismo, si un gobierno lo hace bien, lo reeligen muchas veces. Kohl, Thatcher, Merkel, González son ejemplos clásicos. y los que lo hacen mal, es muy indoloro deshacerse del presidente que lo hace mal, porque basta un voto de no confianza al Parlamento, se cae la coalición y hay que formar una nueva coalición política. Entonces, esto de que estamos acostumbrados, en Chile no hay tradición, es mirarse el ombligo y es un argumento contra todo cambio en general.
¿Consuelo? Nico, quería...
Daniel.
Te escuché... Las casualidades de la vida, que cuando acordamos esta conversación contigo, Klaus, no sabíamos exactamente cuál iba a ser la propuesta, ¿verdad?, que la conocimos anoche, de la comisión de expertos respecto, por ejemplo, del sistema político, donde finalmente se opta por mantener el presidencialismo, ¿verdad?, propuesta de la subcomisión, donde se vota unánimemente. Con, eso sí, bastantes contrapesos y bastantes modificaciones. Yo no he tenido, por supuesto, el momento de leer las 80 y tantas páginas del documento todavía. Pero sobre los argumentos que tú dices, no son solo la tradición constitucional chilena, que ellos la entienden y la comparten. Hablan también de complejidades asociadas a un eventual cambio en el régimen de gobierno. Y que un cambio de estas características no constituye necesariamente garantía de superación de los problemas que aquejan al sistema político chileno. Y dicen también que no es común en la experiencia constitucional, a nivel comparado, un cambio de esta magnitud en el régimen de gobierno, y además, bueno, desarrollan otros argumentos, por ejemplo, que se puede demorar mucho un gobierno en constituirse, en armar las coaliciones, y que en un país en desarrollo, como Chile, la verdad es que ese es un lujo que uno no se puede dar.
Son todos argumentos falaces. Se equivocó la subcomisión en forma radical, completa, y cada uno de esos argumentos en parte los desmenuzo en la presentación que yo les iba a hacer ayer. Todavía espero que me conviden para la próxima semana, como han anunciado, un poco tarde, pero bueno, lo haré.
Claro, pero se suspendió ayer, había que iban a haber varias personas, sí. Guillermo Larraín, sí, tú, sí, varios convocados.
Exactamente, pero el punto de fondo es, a ver, el ejemplo clásico que citan los que acá hay periodos en los cuales se demoran los países de forma coalición es Bélgica, el caso extremo, un gobierno parlamentario que demoró 541 sí, días del año 1990-91 en formar gobierno. ¿Hubo una crisis en Bélgica por eso? ¿No funcionó el Estado? ¿Implotaron las empresas? ¿Se paró la producción? Nada de eso. Por coincidencia, y solo por coincidencia, fue el periodo de mayor crecimiento de Bélgica en la posguerra hasta la fecha. Esos 541 días. No pasó nada. Por supuesto, todos los días aparecían en los diarios, aún no se forma coalición. La señora Merkel, admirada.
Pero
la señora Merkel,
Klaus,
sí, estuvo 2 meses sin gobierno antes de formar el último gobierno de gran coalición con los socialdemócratas, aproximadamente hace 6 años atrás. 2 meses, todos los días en los diarios. ¿Pasó algo con Alemania? ¿Se paró el país? ¡Nada! Eso es parte de la normalidad de la transición de un gobierno a otro. Normalmente esos interregnos no ocurren en 2 meses o en 541 días.
¿Cuál es
son
el
más
problema
rápido
que viene a solución? ¿Cuál es el problema?
Muchísimo, la lista es larguísima.
Porque en el fondo uno dice, ¿cuál es el problema? Entonces veamos cuál es la mejor solución para abordar ese problema en particular. Porque la subcomisión dice que, bueno, lo que queremos solucionar es que los gobiernos son de minoría. Bueno, entonces pongamos algunos de los incentivos que están planteando en primer término, o desincentivos, no sé, por ejemplo,
es que por
los
definición,
partidos políticos no puedan elegir parlamentarios, sí, si es que no tienen un 5% a nivel nacional, que la segunda vuelta venga con la elección parlamentaria, de manera que venga como con el envión de los resultados de la primera vuelta, ese tipo de ajustes.
A ver, número uno, el parlamentarismo no es la panacea para resolver todos los problemas de inestabilidad política de Chile. Es un elemento fundamental. Arreglaría, deja ponerle una cifra inventada, un 60% de los problemas de inestabilidad política en Chile. El otro 40% pasa por lo que tú dices y que propongo en mi exposición ante la comisión también. Son reformas distintas y complementarias. Un mínimo de 5% para cada partido para tener siquiera uno o más representante del Parlamento.
Eso se aprobó,
exactamente. Muy importante. Pero eso arregla en parte nomás el tema de inestabilidad política. La reforma principal, lamentablemente, esta subcomisión no la tomó, que el parlamentarismo. Por definición, en un gobierno parlamentario no existe un gobierno de minoría. Cuando se cae un gobierno y ya no tiene una mayoría en el Congreso, se hacen nuevas elecciones o se forma una coalición nueva hasta la próxima elección. Y eso ocurre más o menos suavemente, las transiciones. En Chile, en cambio, ¿cuántas veces hemos tenido gobiernos que tienen minoría en el Parlamento? No, el gobierno actual.
Que asumen con minoría.
Y que asumen con minoría o se le...
Cuesta gobernar.
Muchísimo gobernar, porque además la lealtad del partido que eligió al presidente de turno, a la presidenta de turno, ¿no es cierto? Simplemente se erosiona porque ese partido no está en el gobierno, está el presidente del gobierno y por tanto no vota por su propio proyecto de ley. Después la transición de un gobierno para otro. Echar un presidente es dolorosísimo, pasa por cuasi golpe de Estado, pasa por eventos como lo de Trump, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, que es el gobierno presidencial por excelencia. Y por tanto, en cambio, en un sistema parlamentario, todas esas transiciones son mucho más indoloras y mucho, mucho mejores. Pero lo importante, lo más importante de todo, es que la efectividad para gobernar, para administrar el Estado y para pasar leyes es mucho, mucho mayor en un gobierno parlamentario, porque el gobierno tiene, por definición, mayoría en el Congreso. Otro argumento que muchas veces se da en Chile, pero los congresistas nuestros son muy malos. No quiero que Florcita Motúa sea elegido primer ministro. El contraargumento es que si tenemos un sistema distinto parlamentario, y eso lo saben los candidatos, va a haber mejores candidatos al Congreso, porque a través del Congreso se eligen a su vez a los ministros que después van a gobernar y van a formar un gobierno de apoyo mayoritario en el Parlamento.
A ver, pero yo, pudiendo compartir una parte de tu argumento, quizás otros no tanto, más que no compartirlos, tengo dudas sobre el funcionamiento probablemente tal, pero...
Pero
es que todos estamos suponiendo, entonces, y efectivamente porque estamos suponiendo conductas virtuosas, o por otro lado estamos suponiendo conductas perversas. Entonces, pero hay un punto, se usa mucho, y tú lo usas en tu presentación, el plantear que, por ejemplo, las democracias más sólidas son parlamentarias, que la mayor parte de las dictaduras son presidenciales. La verdad que no hay ninguna posibilidad que una dictadura no sea presidencial, no sea presidencialista, no existe la opción, digamos, porque si no, no sería una dictadura, sería un régimen democrático. Pero más allá de eso, hay un problema de que muchas veces se establece correlaciones cuando no existen correlaciones. O sea, uno puede encontrar con países muy prósperos que son parlamentarios, y también puedo encontrar con países muy prósperos que son presidencialistas. Entonces, empieza a construirse una tesis. Entonces, ¿cómo manejas tú el tema de la correlación versus sencillamente la coincidencia?
Eso lo tomo yo en mucho detalle en mi presentación de la subcomisión. ¿Y por qué? Porque yo practico o trato de enfrentar en mi investigación de otros temas esta pregunta que tú haces, que es muy legítima, hace 40 años desde que publico papers. Una cosa es la correlación simple entre la variable A y la variable B. Por ejemplo, entre el PIB per cápita y el sistema parlamentario, por supuesto que la correlación es positiva porque la mayoría de los parlamentarios están en los países desarrollados. ¿Cómo se
¿Pero son desarrollados eso? Porque tienen el sistema parlamentario? Esa es la pregunta.
También son desarrollados porque tienen el sistema parlamentario, pero hay muchos otros factores para ser desarrollados. Claro. Esa es la respuesta. Entonces, pasar de la relación bivariada, como se dice en estadística, a una relación multicausal pasa por primero revisar la teoría y después establecer una, perdona que sea tan técnica mi respuesta, pero una relación multivariable, es decir, tratar de explicar progreso económico, PIB per cápita o crecimiento en función de todas las variables fundamentales que explican el crecimiento, como por ejemplo acumulación de capital, tasa de inversión, incentivos para emprender y además sistema parlamentario. Y si la variable del sistema parlamentario sobrevive y también es significativa, además de las otras variables, decimos que el sistema parlamentario efectivamente tiene una influencia positiva en el progreso económico. Así se hace ciencia.
Claro.
Y así lo hacen los cientistas políticos, lo hacemos los economistas. Y esa es la forma de hacerlo. Y yo revisé esa literatura, 20 papers. Ciencia política, ciencia económica, 20 papers que tenían como el foco la pregunta que nos hacemos todos. ¿El sistema parlamentario contribuye a la estabilidad política? Y la respuesta de los cientistas políticos es que sí. El Parlamento, controlando por todos los factores, como por ejemplo el 5%, sí, contribuye. Y contribuye al progreso económico, y los 10 papers de economía que yo he revisado dicen sí, contribuye. Yo busqué desesperadamente algún paper que demostrase lo contrario, que el presidencialismo dominase al parlamentarismo para generar mayor estabilidad o mayor progreso económico, y no encontré ni uno solo. Si algún alguien en la audiencia me lo puede enviar, se lo agradecería profundamente.
La paradoja es que en estos 40 años los dos países probablemente que más crecen son Corea y Estados Unidos, que son los que tienen presidencialismo.
No, Estados Unidos no es el país que más crece. ¿No? Corea creció muchísimo, pero hoy día le ganan en los últimos 40 países otros países que no son ni parlamentarios. Bueno, sí.
Bueno.
India es un país parlamentario y el que más crece en los últimos 10 años del mundo. En los últimos 10 años. En los últimos 30 años es la dictadura más feroz, más larga en la historia de la humanidad y más genocida en la cual uno tenga conocimiento, y esa se llama República Popular China,
claro.
El que más creció, pero sobre una base cercana a cero. No es difícil, si haces cosas más o menos bien, en crecer fuertemente si tu base es cercana a cero.
Claro, pero también, y hay otra variable que sí se relaciona, es que los países parlamentarios exitosos tienen constituciones muy largas, muy antiguas, y tienen conjuntos de reglas muy instalados en la población.
¿Sabes que no es así? No, no, hay un montón de ejemplos. Hay un montón de ejemplos. Los que yo mencioné, los africanos que adoptaron un régimen parlamentario y los caribeños después de que hicieron independientes en 1960.
Pero uno tiene la tendencia a mirar a Inglaterra, tiene la tendencia a mirar a...
Inglaterra al extremo, porque Inglaterra inventó el parlamentarismo ahí por el siglo XVII, XVIII. Y luego se exportó porque funcionó bien en Inglaterra, teniendo además un monarca muy dominante inicialmente,
claro.
Cuyo poder fue cercenado por un parlamentarismo, un parlamento, que tenía cada vez más control y más peso político, formaba los gobiernos finalmente. No, yo no creo así. A ver, el parlamentarismo no estaba centrado en Alemania después de su derrota en el año 1945. El parlamentarismo que adoptaron muchos países de Europa oriental después del colapso de la Unión Soviética es reciente, desde los años 90, 91, 92. Y como dije, ese paper, cuyos autores olvidé, pero te lo puedo enviar, que habla de 60 transiciones hacia el parlamentarismo o perfeccionamiento del parlamentarismo en los últimos 40, 50 años. No hay que olvidar tampoco, Nicolás, que las constituciones no se cambian como los calzoncillos. Tienden a usarse por 30 años, por 50 años, los países más estables por 80 años, y se hacen enmiendas menores, cambios menores. Alemania, por ejemplo, que adoptó la constitución en el año 1949, posguerra democrática y parlamentaria, por supuesto.
Weimar.
No Weimar, se olvidó de Weimar. Weimar estaba mal diseñado. Pero, 1949, una nueva constitución, muy democrática, muy garantizado de derechos humanos, que antes no estaba garantizado, por supuesto. Esa constitución tuvo varias enmiendas menores, la última en 2020, hace 3 años atrás. Todos los países hacen algunas enmiendas constitucionales a cada rato. Cambios importantes lo hacen una vez en la vida de un ser humano, cada 50 años, cada 30 años.
Klaus, y en ese sentido, y viniendo de la experiencia anterior, ya de la constitución rechazada, esto de ser tan refundacional, ¿no te parece? La anterior era refundacional en muchísimos aspectos, pero la verdad es que cambiar el sistema de gobierno es refundacional. ¿Qué reflexión haces sobre eso?
Yo creo que no es refundacional. Yo creo que lo que argumentaba a favor del parlamentarismo, tenemos el problema de que hay algunos elementos parlamentarios o parlamentaristas que estaban en la propuesta constitucional previa. Y con lo cual el centro y la derecha en Chile lo ven con mucha suspicacia y temores refundacionalistas eso de transitar a un gobierno parlamentario. Yo creo que no es refundacional. Implica mayores cambios que mantener el presidencialismo, por definición, por supuesto. Se puede hacer una transición de unos 8 años. Implica mantener el Senado, implica mantener la Cámara de Diputados, cambiar sus roles, implica elegir un jefe de Estado que es distinto a la coalición gobernante dirigida por el primer ministro, un jefe de Estado que nos va a representar fuera de Chile y también dentro de Chile, un jefe de Estado que va a invitar a una coalición mayoritaria en el Congreso a formar gobierno, no va a tener un rol en el día a día. Todo eso es un cambio importante, pero no es que sea refundacional, Consuelo. Yo creo que simplemente es abrirse abrirse a la experiencia internacional favorable que hay al respecto, e imitarlo de la mejor manera posible, considerando cierta idiosincrasia chilena. No es tan difícil, no es tan difícil. El problema que tenemos en Chile nosotros, en la derecha, particularmente, pero la izquierda también, es mirarnos en el ombligo. Y todas las referencias nuestras tienden a ser históricas. Es que en los años 70 el señor Salvador Allende lo hizo fantástico. Ese es mi ideal, señor Boric. O en los años de la dictadura se hicieron reformas fundamentales, incluyendo la Constitución. Alguien de la derecha puede alegar eso, ¿no es cierto? Nos miramos el ombligo, Consuelo. En vez de mirar la experiencia de 200 países del mundo y preguntarse abiertamente, no miremos una muestra de N igual 1, Chile y su historia. Miremos una muestra de N igual 200, o 100, o 120. Y veamos con cifras en la mano, sobre estabilidad política y sobre progreso económico, ¿cuál es la experiencia mundial? Así como el año 1975, 76, se abrió la economía al mundo. ¿Y por qué se abrió? Porque la experiencia mundial mostraba que las economías abiertas al mundo iban a traer más progreso económico que la economía cerrada. En ese momento dejamos de mirarnos el ombligo y los economistas de Chicago trajeron la idea de abrirnos al mundo. Y lo hicieron muy bien y fue continuada la apertura al mundo por la Concertación en la primera década de los años 90. Muy bien hecho, porque no nos miramos el ombligo, no miramos la historia, miramos la buena experiencia mundial.
Klaus Schmidt-Hebel.
Claro, un montón de temas,
pero nos pilla el tiempo. Un montón de temas, pero nos pilla el tiempo. Y bueno, en todo caso, este es un proceso en desarrollo. Muchas gracias.
Gracias, Klaus, que te vaya muy bien. La presentación, gracias. ¿Tú la vas a compartir alguna? Porque hay varias personas que me la piden para poder conocer con más detalle.
Por favor, envíala.
¿Sí?
Todo, casi todo, menos lo más íntimo en mi dormitorio, pero casi todo lo que yo hago y lo escribo es no público.
¿Dónde
es
está,
público.
¿Tienes alguna página web tuya?
Lo voy a colocar en la página web por mientras distribuirlo tú nomás tranquilamente.
Sí, ok.
Pero bien, lo voy a colocar en mi página web.
Muy perfecto. Bien.